Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope. Si es que acabas de incorporarte a nuestro programa, nuestra sintonía, recibe el saludo de Sofía Buena en nombre de todo el equipo que lo hace posible. El gusto que da hoy, ¿verdad? Ver esas calles de pueblos, de municipios de toda España llenas de vidas, de música, de abrazos, de reencuentros. Lo mejor de los pueblos que tienen estos días de agosto es que todo se hace despacito, ¿verdad? Con calma, entre charlas que sirven para saborear recuerdos y fiestas como las que hoy 15 de agosto se celebran a lo largo y ancho de todo nuestro país. Pero esas escenas que tanto nos gustan, ¿verdad? Son, por desgracia, un espejismo, un sueño de verano que volverá a disiparse en nada a partir de la próxima semana.
Dura 15 días en verano, un mes a lo sumo, y luego vuelve a desaparecer, y el invierno vuelve a ser largo y lánguido, ¿no? Y los pueblos se vuelven a vaciar de gente.
Rafael Puyol, experto demográfico, recalca en COPE que tampoco la inmigración está revitalizando, al menos por el momento, la vida y futuro de esos pueblos. Y ahí están como muestra los últimos datos de población. Con récord total, con 49 millones de habitantes en España, que es el máximo de toda nuestra serie histórica, resulta que hay datos negativos en la España rural, la que sigue perdiendo población. Extremadura, Andalucía o Castilla y León cerraron, de hecho, el segundo trimestre del año con pérdida de habitantes. El caso es que los datos, la tendencia y el hecho de que hoy sea el Día de los Pueblos por excelencia nos ha llevado a acordarnos de todo aquel movimiento que nació con fuerza hace cosa de unos 5 años. Te hablo del movimiento de la España vaciada.
Necesitamos inversión, necesitamos que se acuerden de nosotros.
Que nos miren, por lo menos. Que son personas mayores y que no tienen que ir a las haciendas.
No hay alternativas para la gente y para quedarse.
¿Te acuerdas seguro de esas calles de Madrid llenas de gente, de Soria, de Cuenca, de Teruel, de Galicia, de Asturias, para reclamar sobre todo y antes que nada que les hicieran caso, un poco de atención? Surgió entonces, allá por 2019, ese movimiento que en muchas de estas provincias, aquejadas por la falta de población, lo veían viendo desde hace años. Y de ahí fueron después naciendo iniciativas políticas que acabaron incluso en el Congreso de los Diputados gracias al escaño conseguido en 2019 por parte de Teruel Existe. ¿Y qué pasó? Pues que al final, entre la tensión política, el apoyo constante de ese diputado a Pedro Sánchez, la división interna, con distintas visiones políticas también dentro de esas formaciones, y la propia agenda política, acabaron por enterrar a un movimiento con unas reivindicaciones muy loables y, a mi opinión, necesarias. Es que llegaron a tener encuestas que les proporcionaban hasta 10 diputados en el Congreso y en las últimas elecciones que hemos tenido, las europeas, la coalición que intentaron llevar como propuesta a Bruselas consiguió apenas 40.000 votos. Es verdad que en ese declive algo tuvo que ver el auge de Vox, precisamente en zonas rurales, pero también el que quizás cuando se traspasase la línea a la política nacional, los propios representantes del movimiento se olvidasen de lo local. Y eso que tantas veces se dice en los pueblos, de se fue a la ciudad y se olvidó de dónde viene, entre Cataluña y derivas de la política nacional, esas reivindicaciones de despoblación, de conexiones 5G, de infraestructuras, de empleo rural tan necesarias, fueron cayendo en el olvido, como muchos pueblos de España. Es 15 de agosto, festividad de la Virgen, festividad en numerosos puntos de España, y a lo largo de este programa vamos a volver a numerosos lugares donde se siguen celebrando fiestas. Pero además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya José Luis Concejero.
Pues Sofía, se están sucediendo las peticiones de control y de medidas de seguridad a raíz de que la Organización Mundial de la Salud haya declarado la emergencia sanitaria a nivel mundial por el nuevo brote de viruela del mono. La policía pide a Interior medidas y protocolos de seguridad para los agentes que están directamente en contacto con personas llegadas desde África. También la Comunidad de Madrid ha pedido un refuerzo en las medidas del aeropuerto de Barajas, otra vía de entrada directa desde el continente. La alerta, que ya estuvo en vigor hace 2 años, vuelve ahora al detectarse una nueva variante más grave. Stanislao Nistal, virólogo, lo explica en COPE.
Supone un aumento de la vigilancia, un aumento de la posibilidad de coordinar medidas para contener el brote. Supone también el incentivo para tratar de prevenir, de aumentar la generación de vacunas o medidas que puedan paliar o contener este brote que está afectando ahora a muchas personas.
España es el país europeo con más incidencia de viruela del mono, con 8.100 casos desde el año 2022. Destaca, además, el viaje del rey Felipe VI hoy a la República Dominicana para participar en la toma de posesión del nuevo presidente del país. Lo llamativo de este viaje, habitual en el monarca, es que, de nuevo, lo va a hacer sin compañía de ningún ministro. El artículo 64 de la Constitución dice expresamente que los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. Y hoy, además, comienza en Doha un nuevo intento de negociación para buscar una salida diplomática a la guerra de Oriente Medio, pero eso sí, sin miembros de Hamas sentados en esa mesa. El Papa ha pedido hoy, además, expresamente un alto el fuego en Gaza para permitir la ayuda de entrada humanitaria. Ha sido durante el Ángelus por el Día de la Asunción.
Dentro y fuera de España se celebra este día, el Día de la Asunción, con especial protagonismo, bueno, pues para todos esos rincones que, como te decía antes, se llenan de vida y de fiesta. Vamos a ver cómo están las cosas a esta hora en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta en la provincia de Castellón, la P7, en el entorno de Almenara, dirección Tarragona. Al margen ya de este alcance, tráfico lento en Valencia, de entrada por la 3 en Loriguilla, ya en Zamora, en la 52 en Asturianos, sentido Ourense, en Sevilla la P4 en dos tramos, en el Trobal dirección Cádiz y las Cabezas de San Juan hacia la capital hispalense, y en la A66 a la altura de El Ronquillo dirección Extremadura. También en Cádiz van a encontrar densidad circulatoria en el entorno del Marquesado en dirección Cádiz capital, y mucha precaución en la salida de Málaga por la 7 en Rincón de la Victoria.
Bueno, pues todas esas incidencias que todavía se siguen registrando en este día festivo. Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes. A ver, que no se te ha escuchado. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Bien, bien.
Esta tarde, además, vuelve la Liga, o sí, sea sí. Que ya estamos todos.
Empieza el fútbol, se lo estaba contando antes a Carlos en Herrera en COPE. 11 meses de fútbol de aquí al 13 de julio, que termina el Mundialito. Así que ayer fue el pistoletazo de salida de la temporada con la Supercopa, y hoy con la edición número 94 del Campeonato Nacional de Liga, que empieza a las 7 de la tarde con el Atleti de Bilbao y el Getafe. También se disputa a las 9 y media el Girona-Betis, mientras los equipos siguen reforzándose a 15 días del cierre de mercado. El Atlético de Madrid, que sigue trabajando para la llegada de Gallagher, ha presentado hoy a Alexander Sorloth, que ha dicho esto de su nuevo equipo.
Porque el Atlético es uno de los mejores equipos del mundo. Le dije a mi agente y a mi familia antes de venir a España que esperaba marcar suficientes goles para poder tener la oportunidad de jugar con el Atlético. Siempre quise venir a Madrid y jugar en este estadio. Cuando llamaron a la puerta, ni me lo pensé dos veces.
De los movimientos de la mañana destaca el Girona, que acaba de hacer oficial la llegada del delantero macedonio Bojan Miovski, procedente del Aberdeen escocés. Y en ciclismo, a dos días del inicio de la Vuelta, hoy a las 8 se presentará la ronda española en la Torre de Belém, en Lisboa, donde se disputará la primera etapa.
Bueno, gracias, Andy. La Dana pierde fuerza ya a esta hora, que ha sido la protagonista indiscutible de este 15 de agosto, después de una mañana todavía complicada en Baleares, aunque menos, la verdad, de lo que esperaban las previsiones. Y eso ha hecho que se desactive la alerta roja antes de tiempo. El horario se ha adelantado porque la evolución parece positiva. Aunque eso sí, en aviso naranja continúan todas las Islas Baleares, ¿eh? En principio hasta las 5 de la tarde, cuando se supone que la Dana se va a ir alejando hacia el Mediterráneo. Aún así quedan todavía hasta ahora puntos complicados, así que lo primero es poner un poco en contexto, en situación, y buscar la última hora. En Mallorca, Juan Carlos Taura.
Situación muy complicada en las carreteras de la Serra de Tramuntana por desbordamientos de agua. Las tormentas más intensas de esta mañana se han observado en puntos de Tramuntana y el interior de Mallorca. En pueblos como Banyalbufar han caído 150 litros por metro cuadrado en 24 horas. Donde se ha registrado un nuevo récord ha sido en el puerto de Sóller, con 113 litros en poco más de una hora, que es la mayor cantidad de lluvia desde 1994. De hecho, Emergencias 112 pide evitar desplazamientos innecesarios. La EMET, eso sí, han reducido la alerta roja, alerta naranja, que estará vigente hasta las 6 de la tarde. En el aeropuerto de Palma se están registrando numerosas cancelaciones que se irán acumulando a lo largo de esta tarde.
No es que las alertas hayan fallado, pero sí que en realidad lo peor en las islas se vivía ayer a estas horas y no durante la noche, como señalaba esa alerta roja ya desactivada.
Ayer fue el golpe de aire que dio, que rompió aquí justo al lado del club un poste de telefonía, y el mar embravecido.
Manuel es marinero del Club Náutico de Palmanova y ha sido en el mar precisamente donde más se ha dejado notar ese temporal. Porque además de los 9 tripulantes de un velero encallado en Formentera que tuvieron que ser rescatados, un pescador fue encontrado agarrado a una madera de los restos de su barco después de nada más y nada menos que 7 horas a la deriva. Iván Pérez Marí es presidente de la Cofradía de Pescadores de Formentera. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vosotros fuisteis los que hicisteis esa primera llamada a salvamento marítimo porque no había rastros de Chicu Torres, ese marinero de 54 años.
Sí, fue su hermana primero que nos llamó a nosotros diciendo que no había vuelto a su puerto base, que es una pequeña cala ahí en la zona de La Mola, y ya pues nos empezamos a mover. Empezamos a llamar a Radio Ibiza, lo que es la costera, y a Salvamento Marítimo Palma, pero es que estaba todo colapsado. Todo colapsado. Y ya empezamos a movernos nosotros mismos.
Claro, de la cantidad de emergencias. ¿Cuándo tenéis noticias de él?
De él, de que se había perdido.
De que se había finalmente localizado.
Bueno, lo localizamos a las 5:30 de la tarde, más o menos.
¿Y quién lo encontró?
Fuimos nosotros mismos. Gente, pescadores profesionales. Fuimos pescadores profesionales y muchos particulares, y si empezamos a hacer una batida con nuestros propios barcos particulares, no los de pesca porque son más lentos, y empezamos a hacer una batida por la zona más o menos donde se había perdido, donde se había pedido el rastro de la geolocalización que lleva, y empezamos a peinar desde la 1 más o menos, 1:30, que empezamos a salir, gente que salió con sus propios barcos de la zona de La Mola, gente que salió de aquí del mismo puerto, y empezamos a, bueno, durante la tarde empezamos a encontrar piezas del mismo barco. Y al final, por fin, dentro de toda esa zona de piezas, la nevera, el timón, partes de la cubierta, ya que se nos caía el mundo encima cada vez que encontrábamos una pieza y él no, y hasta que uno de nosotros, de los que estábamos en la búsqueda, porque al fin, yo me quedé en tema logística en tierra para poder coordinar entre lo que era las emergencias, los centros de emergencia y la gente que estaba en el mar, y al final uno lo encontró y que estaba vivo.
Fue un milagro, ¿no?
Y fue una emoción, porque fue ya, eso ya fue el bajón, es decir, joder, un respiro, un tal, porque ya se estaba haciendo tarde, los barcos estaban quedando sin gasolina.
Y me imagino que después de ir encontrando los restos, pues claro, lo que te piensas es que no pinta bien, ¿no? Los restos del barco.
No pinta bien, ¿no? Pero hubo gente que tenía fe. Si está vivo y está agarrado a algo, tiene que estar alrededor de estas piezas, ¿sabes? Y al final fue cierto, lo encontramos.
¿Cómo se encontraba él cuando lo localizasteis? Porque creo que tuvo que también ser después trasladado a un hospital.
Sí. Después, al final, muy engarrotado, llevaba 7 horas un hombro salido. Ya hubo un momento, decía que a las 4 horas parecía que no iba a aguantar. Que lo que dijo cuando llegó a tierra y me vio, gracias, pensaba que no iba a volver a tierra. Y bueno, entonces empezó a ver embarcaciones rodar hacia un sitio, hacia otro, y dijo, hay una posibilidad. Entonces dice que sacó fuerzas y aguantó todo lo que pudo, y al final salió muy bien.
La verdad que sí, ha tenido la historia final feliz. Yo no sé si el temporal os ha afectado con daños a embarcaciones. Desde luego, lo que veíamos por la zona, las imágenes que nos han llegado eran tremendas.
Sí, un poco. Toda la flota pesquera estaba amarrada, menos este hombre, que lo que le pasó fue que vio un señor en kayak, y lo que le pasó que fue intentar rescatarlo.
Ah, no es que saliera
faena. Entonces fue cuando el perjudicado fue él. El del kayak lo rescató al final un velero, pero fue tremendo. No lo habíamos visto nunca nosotros, estas rachas de viento que llegaron, creo que a 140 kilómetros por hora. Volaba todo, cosas que pesaban un montón, dices, pues si parecen papel de fumar. No sé, unas 60 embarcaciones encalladas en costa, más o menos es el cálculo que hay. Nosotros en el puerto por la mañana temprano, incluso pudimos evitar que algunas excursiones salieran. Digo, cuidado, que esto es muy peligroso. Al final se retiraron, pero algunas que salieron, cuando volvieron lo pasaron mal, muy, muy mal, porque tuvieron que capear el temporal. y ver sobre todo todos esos barcos cuando se iban a tierra, un desastre. Hay un poco, sí que es verdad que la gente, es un consejo que doy, la gente que vaya a la mar, por favor,
que se informe, ¿no?
Partes meteorológicas, información, que la mar, no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle mucho, mucho respeto.
Iván Pérez Marí, presidente de la Cofradía de Pescadores de Formentera, gracias por esos consejos y ojalá que ya, eso sí que parece lo peor, haya pasado y regrese la calma. Gracias por contarnos esta historia.
Gracias a ustedes.
Bueno, y enseguida, a la vuelta de unos consejos, hablamos de lo que está ocurriendo en el Teatro Romano de Mérida, que no es ni nada más ni nada menos que tiene un ocupa especial. Enseguida contamos quién es.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo, pero nada más. Y así como que no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Quiero que te imagines viviendo nada más y nada menos que en el Teatro Romano de Mérida y más ahora en pleno Festival Internacional de Teatro Clásico. Esa es la realidad de Miguel Perdigón, un hombre de 60 años que reside en uno de los monumentos más emblemáticos del país. Vive sin permiso a modo ocupa hace más de 30 años. Lo cierto es que vive en una caseta dentro del recinto que cedieron primero al abuelo y después a su padre, ambos vigilantes del recinto. ¿Qué pasó? Que su padre falleció, pero que Miguel no ha abandonado la caseta a pesar de los requerimientos del Consorcio Monumental de Mérida. Félix Palma es director del consorcio, institución que gestiona esos recintos. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo lleva esta situación de la que estamos hablando, que es la realidad, por otra parte, de Miguel Perdigón?
Bueno, lo primero que hay que decir que digamos, para ubicar a la gente en su contexto, está este inmueble, este pequeño inmueble, este modesto inmueble, está dentro del recinto del teatro y del anfiteatro, evidentemente alejado de lo que es el propio monumento, no afecta para nada a la visita y este señor no da ningún tipo de problema. Os lo digo para que evidentemente lo tengamos en contexto. Pero bueno, la situación se remonta ni más ni menos que a principios del siglo XX. Las cosas de este país, el abuelo de este señor en 1911 le nombraron por lo que era el equivalente del entonces Ministerio de Cultura, le nombraron conserje de las excavaciones del teatro y el anfiteatro, que eran en aquella época, era cuando se estaba excavando, los arqueólogos José Ramón Mélida y Maximiliano Macías estaban excavando en aquella zona, y entonces nombraron a este señor conserje de esas excavaciones. Le construyeron cerca del anfiteatro, le construyeron como una caseta, la caseta del guarda, vamos a decirlo así, y luego ya durante la Guerra Civil este señor fallece y le sucede en el cargo su hijo. El padre del protagonista de de esta historia, ¿no? Entonces, en los años 50, a este señor, al padre de este protagonista, construyen una caseta, esta caseta de la que estamos hablando, y se la hacen en los años 50. Entonces, bueno, este señor sigue ejerciendo el cargo de conserje hasta digamos prácticamente los años 80. En el 96 se crea el Consorcio de la Ciudad Monumental, que es un organismo del que forman parte todas las administraciones competentes: el Ministerio de Cultura, la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida y la Diputación Provincial de Badajoz, y se traslada el cierre del recinto, se traslada 100 metros hacia el exterior. Por tanto, la caseta de este señor queda ya dentro del recinto. Este señor fallece en 1991 y bueno, lo primero que hay que decir que en esta casa, donde vivía este señor, nacieron los cuatro hijos de este señor, uno de ellos el protagonista de la historia, ¿no? Entonces, como digo, en 1991 fallece este señor y, digamos, la casa se queda la viuda con sus hijos, digamos, un poco, teóricamente ya no tenía ningún derecho adquirido, pero bueno, en aquella época pues se dejó que esta señora y sus hijos pues estuvieran allí y al final esta señora fallece también y lo hace en el año 2009, hace ya 15 años, y en ese momento también se tenía que haber actuado, pero bueno, por circunstancias de la vida no se hicieron, y el caso que, bueno, pues se quedó este señor, los otros tres hermanos, dos de ellos que trabajaron de vigilantes también en este golpe para el consorcio, y al final pues se quedó este señor, Miguel, que, digamos, pues lógicamente no ejerce ningún trabajo para la institución, como digo, el hombre no genera ningún tipo de problema, de hecho la edificación está como camuflada con vegetación, si alguien pasa por allí ni siquiera sabe que hay una vivienda, pero lógicamente es una situación totalmente irregular que hay, claro, que resolver. Hay que resolver, porque, claro,
y precisamente para resolverla, creo que han solicitado formalmente ya en varias ocasiones su desalojo, pero no han obtenido alguna respuesta. Yo no sé si solo pueden pedirlo, pueden actuar legalmente, pueden presentarse como en una casa cuando alguien nos la ocupa por decisión de un juez, se puede desalojar, no sé.
Claro, a ver, la situación es, digamos, jurídicamente es compleja, no es sencilla, porque, bueno, lo primero que hay que decir que no hay documentación, estamos hablando de principios y mediados del siglo XX, por lo que apenas queda documentación. Nosotros entendemos como consorcio que es una cesión en precario, en el sentido de que en el momento que para lo que se cedió dejó de utilizarse, ha perdido ya los derechos, por tanto entendemos que lógicamente hay que, desde el punto de vista legal, hay que tomar todas las medidas legales para resolver esta anacrónica situación, pero digamos estamos también, el consorcio es un organismo, digamos, muy complejo, pero en Mérida también es muy compleja, porque las propiedades de los recintos monumentales, unas son propietarias la Junta de Extremadura, otras el Ministerio, en este caso el teatro y el anfiteatro romano, el propietario es el Ministerio, por tanto nosotros no podemos acometer ningún movimiento legal sin la aprobación y el consentimiento del ministerio. Hemos contactado con el ministerio ya en varias ocasiones, nos piden información que es difícil encontrar y que no hay, y más allá de la situación generada hasta hoy, hasta el 2024, lo que requiere evidentemente es resolverlo, porque es una cuestión totalmente irregular que un señor viva dentro del recinto del teatro y del anfiteatro, que es patrimonio de la humanidad.
Miguel Perdigón, nos lo has comentado antes, no causa ningún problema, no molesta a visitantes, no altera la actividad del teatro, pero como decimos, es una situación muy anómala. Y yo creo que os preocupan las precarias condiciones de vida. Yo no sé cómo se encuentra la caseta. Nos has dicho que está totalmente oculta de vegetación, pero yo no sé si habéis tenido acceso al interior, adentro.
Sí, bueno, yo que soy el director del consorcio, no conozco la edificación. O sea, porque claro, lógicamente es una... Legalmente tengo que tener autorización para ello, pero la situación de la edificación no es la más idónea, o sea, se han ido haciendo reparaciones, este señor ha ido haciendo reparaciones, pero evidentemente ese inmueble no incumple, vamos, yo creo que no cumple con las medidas que debe de cumplir de habitabilidad, una cuestión más para resolverlo cuanto antes. O sea, al final, digamos, podemos decir que todos nos hemos relajado con esta cuestión, porque no generaba ningún problema, no generaba ninguna cuestión anómala a la visita del recinto, pero lógicamente la edificación tiene su precariedad y evidente, y sobre todo que es que la situación suena un poco como a chiste, ¿verdad?
Nadie se ha percatado nunca de que Miguel estaba allí, me refiero por ejemplo a visitantes, ¿no? Cualquiera que llega a esa zona.
No, es que por eso, si alguien conoce el Teatro Romano, ha hecho alguna visita con esa entrada monumental que tenemos, está al lado, para que la gente se ubique, al lado de los camerinos del Festival de Teatro, donde en verano se monta una terraza, donde hay también una caseta de firmas que de Maximiliano Macías, que fue el arqueólogo que excavó a principios del siglo, pues hizo allí una caseta de firmas, las cosas que se hacían antes para todo aquel que quisiera dejar su firma, su impresión. Personajes notables, bueno, firmó Miguel Unamuno, Franco también firmó cuando estuvo en Mérida, en fin. Entonces está, digamos, un poco como enmascarada dentro de todas esas edificaciones, está todo cubierto de verde, con una especie de enredadera y demás, entonces no, la gente no sabe que ahí vive una persona.
Pero ahí reside Miguel Perdigón, un hombre de 60 años que estamos contando de forma anómala, vive en uno de los monumentos más emblemáticos del país. Yo no sé, Félix, si en algún momento él os ha contestado si tiene la intención de abandonar el edificio o ya con la edad de la que estamos hablando no muestra intención alguna de hacerlo.
No, se les ha hecho vallo, no recientemente, pero ya te digo, porque esta situación viene ya de muchos años atrás, se le ha hecho algún requerimiento en ese sentido y no ha contestado. Entonces aquí lo único, pues lógicamente, pues eso, buscar las soluciones legales que requiera esta situación, que no son sencillas. Nosotros evidentemente hemos preguntado, de hecho.
Pero a mí se me ocurre, por ejemplo, las tomas de luz, de agua, esos suministros cuando se dan de alta y aparece ese Teatro Romano, o sea, ¿se concede o no se concede? ¿Se pide?
Claro,
no sé.
A ver, evidentemente nosotros forzáramos la situación, pero digamos, nosotros entendemos que esta cuestión hay que resolverla dentro del ámbito de lo legal y dentro del ámbito del acordar. Claro, o sea, nosotros si le pudiéramos cortar la luz, el agua, el acceso, evidentemente, pero nosotros no queremos llegar a esa situación. Lo único que queremos es resolver esta situación que es totalmente anómala. Pero eso sí hay que recordar, les digo, que este señor no ocasiona ningún problema, porque claro, ya sería lo último, ¿no? Que ocasionara algún problema. Pero eso, hay que resolverlo.
Desde luego, curioso cuanto menos es que el vivir en el Teatro Romano de Mérida, y es la realidad, ya vemos, de Miguel Perdigón, un hombre de 60 años que reside en este monumento tan emblemático de nuestro país, Patrimonio de la Humanidad. Félix Palma, director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, a ver si algún día hay cambio de noticias, si tenemos alguna novedad en el asunto, pues háganoslo saber.
Bueno, muchas gracias por la llamada y yo desde aquí, lógicamente, invito a que visiten el teatro y el anfiteatro.
Y más ahora, que están de festival.
Efectivamente, incluida esta casa anómala, pero que no les va a defraudar la visión que van a tener de él.
Gracias, Félix. Un saludo.
Un saludo.
Ni los monumentos romanos se libran de los ocupas. Enseguida llegamos a las 2:30 de la tarde. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo entradas para el partido de este sábado, en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Se nos aguó la fiesta, ¿eh? La de veces que habremos dicho esta expresión y que hoy cobra más sentido que nunca en este 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen. ¿Sobre todo en dónde? Pues en Mallorca, donde a estas horas continúa el aviso naranja por fuertes precipitaciones. Por lluvias, por tormentas, por granizo, por viento. Este aviso se localiza en el norte y en el nordeste, donde las precipitaciones han sido intensas durante toda la mañana, aunque bien es verdad que la alerta roja, activada hasta este mediodía, pues no se ha cumplido en toda su dimensión. Hablaban de lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado de precipitación y ese hasta ese punto no han llegado según los datos disponibles. Pero sí que se han registrado, por ejemplo, cerca de 114 litros de agua por metro cuadrado en solo 24 horas en Manacor o los 90 registrados en Banjalfullar. Vientos que han superado también los 130 kilómetros por hora en Cabrera. También se han producido retrasos, cancelaciones en el aeropuerto de Palma. A primera hora de la mañana, de hecho, no operaba ningún vuelo. Todos estaban siendo cancelados. La responsable es esa Adana, que si bien ha empezado a alejarse hacia el Mediterráneo, todavía está dando coletazos allí en las islas.
Si bien es verdad que en el puerto de Pollensa, a 7 kilómetros de aquí de Pollensa, en la casa particular que tenemos, pues ha entrado de las 6:30 de la mañana. El chivito con intensidad, el sumidero no daba abasto y tenemos dos habitaciones de la casa del puerto que se han inundado de agua.
Juan Carlos vive en Pollensa y ya escuchas los efectos que el temporal ha dejado en su casa. En Sóller también unas 10 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas. En Manacor se han inundado parte de las oficinas del auditorio. En varias carreteras se han producido desprendimientos y caídas de árboles y piedras y algunos trenes regionales circulan con demoras. Ayer Emergencia suspendió todas las actividades al aire libre y te puedes imaginar lo que eso supone pues para todas aquellas localidades que están hoy, por ejemplo, celebrando su día grande. El temporal ha cancelado verbenas, ha cancelado conciertos, ha cancelado comidas en terrazas y eventos deportivos al aire libre porque las autoridades recomiendan toda la prudencia en zonas cercanas a la costa. En fin, que se les aguó la fiesta a algunos, sobre todo en Baleares, en este 15 de agosto, en donde España está en fiestas. La Virgen de la Paloma en Madrid, la Virgen de los Reyes en Sevilla, la Virgen del Prado en Ciudad Real, la del Sagrario en Toledo. En multitud de ciudades y pueblos de España, el día de hoy se vive con intensidad en forma de procesiones, de misas, de verbenas, de juntarse con los amigos en la peña, de pasacalles, de charangas, de pañuelos, de toros, de encierros, de orquestas y, cómo no, de esas comidas populares. Eso significa reencuentro, significa amistad y significa el recuperar de algún modo nuestra identidad, porque volvemos a nuestros orígenes, a celebrar estos días con la familia, con los amigos que aquí seguimos y que volvemos juntos de nuevo al pueblo para vivir las tradiciones y para ser también nosotros mismos, para reencontrarnos y para celebrar un año más, que no hay agosto sin fiesta ni verano sin patrona. Ahora mismo me ponía yo a bailar, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Pero es que hay más cosas destacadas como estas tres que repasamos a continuación. El incendio de Almuñécar ya está estabilizado. La decena de vecinos que fueron desalojados ya pueden volver a sus casas.
Se espera que el fuego quede controlado a lo largo del día de hoy gracias a la racha de viento que ahora es mucho más suave. Un incendio que ha arrasado 590 hectáreas. Alrededor de 80 profesionales siguen en la zona de Peña Escrita donde se declaró el siniestro este martes.
Menos universidades españolas aparecen en el ranking de las 1000 mejores del mundo.
Son en total 36 los centros de nuestro país que figuran en esa lista, dos menores que hace un año. Y además ninguna de nuestras universidades está entre las 100 primeras dentro del conocido ranking de Shanghái. La primera que aparece es la Universidad de Barcelona, que sube de puntuación y figura entre los puestos 151 y 200. Un escalón más abajo está la Universidad de Valencia, entre el 200 y el 300. Por detrás, la Autónoma de Barcelona, la Complutense y la Autónoma de Madrid. A la cabeza de la clasificación, y ya van 22 años, Sofía, la Universidad de Harvard, seguida de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Solo con que tenga el apellido Harvard, el estudio de turno, es que te lo crees. Y ya hay un cuarto detenido por el apuñalamiento del padre de Yamin Yamal.
Detención que se ha llevado a cabo este mediodía en Mataró, en Barcelona, la misma localidad en la que fue apuñalado anoche en un parking. El padre de Yamin Lamán continúa ingresado en el hospital Can Ruti de Badalona. Al parecer, el incidente se produjo tras una discusión del padre con el padre de otro menor que habría mojado cuando estaba refrescando en una piscina de un balcón.
Y a las 3 y 5 de la tarde, en Mediodía COPE, pues todo el deporte. Santi Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Empieza la Liga 2024-2025 con un partido que abre a las 7 de la tarde el campeonato, el Athletic de Bilbao-Getafe, y a las 9 y media viviremos el Betis-Girona, todo en tiempo de juego desde las 7. Estaremos con la resaca del primer título de la temporada del Real Madrid, con el estreno goleador de Kylian Mbappé con los blancos y una actuación brillante de Jude Bellingham. Escucharemos las primeras palabras de Sorloth como rojiblanco y preguntaremos cómo está la salida de Joao Félix y la posible llegada de Gallagher. Viajaremos a Cincinnati para ver cómo está Carlos Alcaraz de cara a su debut en la gira americana. Y no nos olvidamos del ciclismo, porque hoy en Lisboa se presenta una Vuelta a España que arranca este próximo sábado.
Gracias, Santi. Desde el 2020 y desde el COVID en concreto, la verdad que no hay alerta sanitaria que no nos pongamos nerviosos, ¿no? Hoy nos toca explicar muy, muy bien los riesgos reales de lo que está pasando con la llamada viruela del mono.
Today, the emergency committee met and advised me that in its view the situation
pues sí, te tiene preocupado esto que decía la Organización Mundial de la Salud, esa alerta internacional decretada por la viruela del mono, te diré que no es la primera vez y mucho menos que ocurre. Ya en 2022 la OMS consideró que esta enfermedad infecciosa puede convertirse en una amenaza sanitaria internacional. Pero meses después, en mayo del año pasado, la alerta se desactivó al considerar que, bueno, todo estaba bajo control. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que las autoridades dicen que ha vuelto el riesgo. ¿Y por qué? Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Por qué hay más riesgo?
Pues realmente se podría decir que la viruela nunca se fue desde aquel 2022, porque se han seguido sucediendo los casos aquí, tanto en España como en Europa, pero de manera muy controlada, es verdad. Donde sí que se ha descontrolado la situación ha sido en África, que allí se ha desatado un brote de una cepa que es diferente a la que vino aquí hace dos años. Stanislao Nistal es virólogo y nos explica las diferencias.
La posibilidad de generar, de causar enfermedad más grave. Hay como dos grupos de virus que surgen, como dos clados distintos, dos líneas evolutivas distintas de este virus, y hay una que tiene un mayor riesgo de causar enfermedad un poco más grave y de causar mayor número de muertes, y esto es, parece, lo que está ocurriendo.
En cuanto a la transmisión, pues no hay muchas diferencias, dicen los expertos, con la otra versión del virus. Para contagiarse es necesario que haya un contacto estrecho, piel con piel, ¿no?, con una persona contagiada.
Eso es. La principal vía de contagio sigue siendo la transmisión sexual, pero no es la única. También podemos contagiarnos a través del tacto, como decías tú, piel con piel, a través de una herida, a través de la saliva o incluso por tocar ropa contaminada, aunque es verdad que esto es
más complicado, ¿no?
Sí, sí.
Para estar prevenidos tenemos que estar atentos a los síntomas, y dicen que lo más característico de esta enfermedad son las ampollas que aparecen en la piel, ¿no?, como transparentes y que son dolorosas, pero no es lo único.
Y luego, pues, la sintomatología es la típica de cualquier infección. Al principio, pues, fiebre, malestar, dolor muscular, dolor corporal, cansancio, etcétera, etcétera. Y a medida que van pasando los días, pues, aparecen estas lesiones y también el riesgo de transmitirlas.
Existe una vacuna que es muy efectiva y de hecho en España pues ya se está haciendo un proceso de vacunación desde que saltó la alarma en 2022. Se vacuna sobre todo a grupos vulnerables y a personas que mantengan relaciones sexuales de riesgo. Pero de las 40.000 personas que se vacunaron con la primera dosis, tan solo la mitad acudió a ponerse la segunda, la que completa la inmunidad, ¿no?
Sí, de hecho las autoridades sanitarias decían que precisamente todos los españoles que nos hubieran vacunado, estamos hablando de la mitad de personas que se pusieron la primera dosis, no han completado pauta, pues lo fueran a hacer. La declaración de la OMS busca precisamente que la población se comprometa más en esa prevención de la enfermedad y que terminemos con situaciones como esta. También que aumente la producción de vacunas, porque existe cierto riesgo de escasez, según nos explicaba este virólogo.
Al no haber viruela, la viruela, pues esta vacuna se ha dejado de hacer, no es interesante. Una empresa no va a hacer una vacuna porque sí, para por si acaso hay viruela. Tiene que tener un interés comercial o alguien que tenga interés en comprar eso.
Ya sabemos cómo se transmite, los síntomas de la enfermedad y que existe una cura efectiva, como pueda ser la vacuna. Pero ¿cómo está el mapa? ¿Cómo está la situación? ¿Por qué se decreta esa alerta en África y a continuación se hace a nivel general, Rodri?
Pues como decíamos, la viruela del mono está presente desde el año 2022. Desde aquel brote, España es el país europeo con más casos, con más de 8.000 en total. Durante el último mes, solo en España se han declarado 251 casos y la comunidad más afectada es la de Madrid, con 116.
Aquí en Europa la situación está controlada por ahora, pero es en África donde, decíamos, ha comenzado el problema y donde preocupa, ¿no?, a los expertos.
Efectivamente, porque la OMS ha calificado de alto riesgo la situación de la República Democrática del Congo. Reporta el 96% de todos los casos de África y es el único continente en el que los casos suben. Aquí en España, Madrid ya ha pedido que se controlen las fronteras, en especial el aeropuerto de Barajas, y bueno, pues se da la casualidad que fue la primera autonomía también que lo pidió cuando sucedió lo del COVID.
Allí tampoco se hizo mucho caso, veremos qué ocurre a continuación. También la policía ha pedido que se tomen medidas para proteger a los agentes que trabajan en las fronteras y si tenemos dudas, si detectamos síntomas que se puedan asemejar o pensamos que hemos podido estar en contacto con alguien contagiado, pues es muy importante seguir los consejos que nos ofrecen. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer?
Lo importante es no menospreciar esta enfermedad, así lo advierte Stanislao.
Hay veces que en algunas personas esto se agrava, entonces es importante cuanto antes aparezcan, pues asistir a un profesional sanitario, ir a centro de salud o urgencias o donde el sitio que tengamos más cerca, plantear la situación y tratar de recibir tratamiento lo antes posible.
Además de eso, también tenemos que ser responsable y evitar tener un contacto con los demás para no extender la enfermedad.
Algo ya nos enseñó el COVID, así que Exacto. Todos lo podemos poner en práctica. Y el lunes se reúne el Ministerio de Sanidad para decidir cómo actuar. Ese mismo día también se reunirá el Comité de Seguridad Sanitaria Europeo. 2:41 de la tarde, 15 de agosto, en esta solemnidad de la Asunción, el Papa ha presidido pues el rezo del Ángelus desde la Plaza de San Pedro para pedirnos precisamente que recemos a María, la Madre de la Paz, buscando que a través de su intercesión pues acabe todo tipo de guerra, de tensión, que las hay muchas en Ucrania, en Oriente Medio, en Palestina, en Israel, en Sudán o en Myanmar. Y además, de forma expresa, Francisco hoy ha hecho especial hincapié en que la situación en Gaza no se alargue y se permita la entrada de ayuda humanitaria. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
En esta fiesta de la Asunción, Francisco ha pedido a la Virgen que consuele a los pueblos que sufren la guerra. Ha unido su voz a la de la Iglesia en Tierra Santa para pedir especialmente hoy la paz en la región.
Continúo a seguir con preocupaciones.
Sigo todavía con preocupación la gravísima situación humanitaria en Gaza y pido un alto al fuego en todos los frentes. Que se liberen a los rehenes y que se ayude a la población exhausta. Animo a todos a llevar a cabo todos los esfuerzos para que el conflicto no se extienda y a recorrer el camino de la negociación para que esta tragedia termine pronto.
Además, el Santo Padre ha asegurado que reza por las víctimas y afectados por los incendios en Grecia, donde también se está produciendo, ha dicho, un desastre ambiental.
Una cuestión interesante. La tumba vacía de María no es solo un lugar de peregrinación para los católicos y los cristianos orientales, sino que es un lugar de oración también para los musulmanes. Y en ese punto en concreto, especialmente en este día de la Asunción, resulta curioso señalar que cristianos y musulmanes rezan en el mismo lugar. Y esto, claro, en medio de la situación de conflictos en el mundo, desde luego, pues es un signo a tener en cuenta. Hoy, precisamente, hablando de Oriente Medio, comienza en Doha la reunión para buscar una salida diplomática a la guerra en Oriente Medio. Se retoma la negociación, ya veremos con qué resultado, Xavi Marín.
Se retoma una negociación en la que sí estará representada Israel, pero no así Hamás, los cuales en repetidas ocasiones se han negado ellos mismos a asistir, mostrándose escépticos sobre la posibilidad de que las conversaciones den resultados reales y además piensan que acudiendo a la capital qatarí permitirían a Netanyahu ganar un tiempo gratis respecto a ellos. Los mediadores de esta cumbre serán Estados Unidos, Egipto y Qatar, y es que consideran clave esta cita para impedir que Irán tome represalias directas contra Israel por el asesinato del dirigente de Hamás, Ismael Haniyeh, en su territorio. Y también la consideran clave para poder dar fin a una guerra en Oriente Medio que ya suma más de 40.000 muertos y 10.000 desaparecidos.
Conocíamos esta mañana, fíjate, es que no hay día que no tengamos noticias relacionadas con las intoxicaciones, ¿no?, alimentarias. La Guardia Civil ha intervenido 1.800 kilos de alimentos en mal estado, deteniendo a 9 personas, parte de una organización criminal dedicada a distribuir comida caducada en la provincia de Málaga. Y para colmo, cambiaban la fecha de caducidad de los huevos, que ya sabes que en verano son especialmente peligrosos, ¿no?, con la salmonelosis. Vamos, yo diría que hartos este verano de dar noticias de distintos casos de intoxicación alimentaria, como los 16 afectados tras comer en una hamburguesería de Madrid, salmonelosis, otros 25 intoxicados, 5 de ellos hospitalizados por comer en un buffet de comida asiática de Badajoz, o también el brote por salmonela que dejó 5 afectados en Cataluña. En fin, que el riesgo es evidente y más si ocurren este tipo de cosas, como si encima se dedicaban a cambiar fechas de caducidad. Según una investigación del Instituto de Salud Carlos III, por cada grado de más a partir de los 34 grados de temperatura, sube el peligro un 12% de intoxicarnos. Desde 2021 hemos pasado de 400 brotes anuales a 600 por intoxicaciones alimentarias. Y suele haber dos causantes comunes: la subida de temperaturas, el cambio climático y la falta de conocimiento de cómo hay que trabajar los alimentos ante altas temperaturas. Alejandro Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. En esta tendencia también influyen las redes sociales con consejos de cómo tratar la comida o incluso con alimentos de moda como los alimentos crudos, donde se ha expandido la creencia de que a más crudo esté el alimento, más seguro es.
Ahora, y lo esto... vemos con lo mucho con el sushi, ¿no?, con la carne en todo el punto.
Claro, esto es todo lo contrario. Te voy a poner un caso. Y es que se ha hecho viral la leche cruda, sin tratamiento, que puede contener bacterias peligrosas como la salmonela o el E. coli, entre otras. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido un brote de salmonela en Estados Unidos tras el disparo del consumo de esta leche sin pasteurizar.
Vale, nos queda claro que los consejos en redes sociales no hay que seguirlos, pero ¿qué hacer para prevenir intoxicaciones alimentarias cuando estamos hablando de temperaturas muy altas, en el ambiente, de 35, 38, 40 grados?
Pues fíjate que esto nos lo ha contado para los micrófonos de COPE Verónica García, médica de familia en Medina de Río Seco, Valladolid, y nos ha contado que hay alimentos que hay que vigilar y no lavar.
Es muy importante que la persona que vaya a manipular los alimentos tenga un lavado de manos, se limpie bien la cocina, se limpien los utensilios que vayamos a usar. Es muy importante también consumir los alimentos antes de su fecha de caducidad, mantener estos alimentos a temperaturas adecuadas, cocinarlos bien, que las frutas y las verduras también las lavamos. Tampoco debemos lavar los huevos, que a veces es una conducta que se hace en casa y que favorece las infecciones.
Anda, fíjate, no sabía yo lo de lavar la fruta y lavar los huevos, que pasaba algo por lavarlos.
Para que veas. Y otro de los errores más comunes es lavar la carne de pollo, lo que no solo no elimina las bacterias, sino que pueden llegar a nuestras manos y de ahí a otros alimentos. Esto se llama contaminación cruzada y por eso cuando tratamos con carne de pollo se recomienda cocinarla muy bien hasta que quede blanca por dentro para eliminar cualquier rastro de estas bacterias.
Y además hay que prevenir lo que se conoce como rotura de la cadena del frío, ¿no? ¿Cuándo se produce esto?
Pues cuando un alimento cocinado está a una temperatura ambiente superior a los 30 grados por más de 15 minutos. Esto favorece la aparición de la listeria, con una de las infecciones bacterianas más agresivas con un 30% de mortalidad. Y ojo que tampoco se escapan de la presencia de bacterias por falta de frío los cereales.
Cuidado entonces las personas pues que te llevas la nevera completa, ¿no?, a la playa, a la excursión, te pones todo tipo de alimentos, ya no me imagino huevos, pero igual una mayonesa, por ejemplo. Y por cierto, si guardamos los alimentos en la nevera, ¿estamos totalmente seguros de que no vamos a sufrir ninguna intoxicación?
Pues mira, Sofía, sí y no. Es cierto que el frío previene la aparición de bacterias, pero para estar seguros hay que seguir dos pasos. Uno, temperatura adecuada, menos de 5 grados en nevera. Y dos, limpieza dentro del electrodoméstico por motivos más que evidentes para evitar alguna que otra bacteria que se nos escape. Y también hay que vigilar cómo descongelamos los alimentos, porque en este proceso también pueden proliferar las bacterias. Con el calor que tenemos ahora, pues como hemos tenido antes, siempre descongelamos en nevera y nunca en temperatura ambiente.
¿Y en caso de intoxicación, cuándo acudimos al médico?
Por norma general, las intoxicaciones pueden pasarse en casa después, y después de un día todo vuelve a la normalidad. Pero Verónica García nos ha contado en qué casos debemos acudir.
Si empezamos ya con diarrea, vómitos que nos están provocando una deshidratación. Empezamos con diarrea con sangre, con fiebre más de 38 grados que dura más de 24 horas o muy mal estado general, o sobre todo teniendo pues, la población de riesgo que he dicho anteriormente, ahí sí que habría que consultar con el médico.
Entonces, si notamos que los síntomas persisten y que nos estamos deshidratando, tenemos que acudir a un especialista. Y mucho cuidado a las personas mayores, bebés y personas inmunodeprimidas, porque hasta con este calor comer es un deporte de riesgo.
Bueno, pues hay que llevar cuidado con los alimentos, con cómo cocinarlos, con cómo trabajarlos y, por supuesto, eso, nada de sacarlos a la calle, siempre en nevera. Alejandro Hernández, gracias.
A ti.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¡Atención, grumetes! ¡Guardad los flotadores y sacad las bufandas!
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE vuelve la Liga a lo grande. Este jueves desde las 7 de la tarde, Athletic Club Getafe, Betis Girona. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol, es el corazón quien manda. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia. Sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Esto solo pasa en Movistar.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Anda que no estarán en pueblos de España disfrutando. Y la envidia que me da. Pero oye, que una de las mejores cosas que tiene lo de volver al pueblo en estas fechas, aunque sea a pocos días, es reencontrarse con los amigos del pueblo, con los compañeros de correrías de la infancia, a los que solo ves unos pocos días al año, pero que siempre, ¿verdad?, parece que están ahí. ¿Por qué los seguimos llamando amigos si apenas los vemos, si no cultivamos cada día esa amistad? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Y partiendo de los amigos del pueblo, con los que muchos se están reencontrando precisamente en este 15 de agosto, hoy en la tarde vamos a preguntarnos cuántas clases de amigos tenemos y si de manera inconsciente los colocamos en un ranking en función de la importancia que tienen en nuestra vida. ¿Tú también tienes amigos de primera y segunda categoría? ¿Es tan importante la función que unos y otros desempeñan en nuestras relaciones sociales?
Hay gente con la que tenemos relaciones más profundas, aunque conozcamos menos tiempo, a quien contamos más cosas más personales, más íntimas, y sin embargo gente que a lo mejor conocemos hace mucho tiempo, ya solamente coincidimos con ellos en momentos muy concretos, de festejos, de fiestas. Entonces ese tipo de personas ya no forman parte de nuestro día a día y a lo mejor tenemos una relación más superficial con ellos.
Bueno, es Natalia García, psicóloga clínica. Bueno, con ella y con un sociólogo buscaremos las claves de la amistad verdadera a lo largo de la tarde de hoy, de la que es también esa amistad que dura años y años. Yo creo que los amigos del pueblo entran en esa categoría, pero ya veremos.
Lo averiguamos a partir, en cualquier caso, de las 4 de la tarde con Pilar Cisneros en la tarde de COPE. Son días de fiestas, de desconexión, y eso en España, por norma general, ¿eh?, hay excepciones, pues a veces va ligado al consumo del alcohol.
Cuando hago planes con los amigos sí que suelen estar relacionados con beber. Suele ser ir a tomar algo y estar tranquilos tomando unas cervezas.
Me tomo una en cosa de 2 minutos y luego pido ya la segunda, que es la que voy a disfrutar lentamente.
Tomar algo siempre suele estar muy relacionado con el alcohol. Sí, me lo paso bastante mejor. Pero claro, esto pasa por el país en el que he nacido. No es que sea yo una alcohólica, sino es que soy española.
Hombre, como argumento eso de ese español, digamos que muy contundente no es, porque el DNI no obliga a nadie, ¿no?, a tener que beber. Pero es indudable que hay pues un cierto aspecto cultural, social, en el consumo de bebidas, sobre todo igual de baja graduación, ¿no? Que si un vinito, que si una cerveza. Un aspecto que quizás en las generaciones un poco más maduras pues suele ir ligado a las terrazas, a ese tomar algo y al consumo de bebidas de, como decimos, menos graduación. Pero en los jóvenes... En los jóvenes ese consumo ha ido cambiando, ¿eh?, hasta el llamado modelo del atracón, que era hasta no hace mucho pues más propio de otros países.
Históricamente España siempre ha sido un país en el que, bueno, pues se ha bebido, y se ha bebido bastante, pero con un patrón mediterráneo muy ligado al vino, a la cerveza, y de una forma continuada a lo largo de la semana. Sin embargo, las generaciones más jóvenes han adoptado más lo que llamamos un patrón nórdico, concentrar la ingesta de alcohol durante el fin de semana y además con bebidas de alta graduación, pues mucho alcohol a lo mejor en 2, 3, 4 horas.
Es la directora de comunicación de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Beatriz Pestaña, y ha estado esta mañana en Herrera en COPE hablando de ese problema, de los atracones del alcohol entre los más jóvenes, y hablando también de esa necesidad de que haya en nuestro país un cambio cultural.
Necesitamos una reflexión global de qué papel queremos que el alcohol ocupe en nuestra sociedad, que hasta ahora ha sido un papel cercano, un papel de confianza. Todos tenemos y celebramos de una determinada manera. Pues claro, los jóvenes también quieren unirse a esa forma de celebrar que llevan viendo prácticamente desde que nacieron.
Y es que si el inicio del consumo de alcohol está en torno a los 14 años, dicen en la FAD, se debe en gran medida al ejemplo de los mayores. El otro día yo lo escuchaba en la tarde y me pareció súper interesante, ¿no? Con esa cultura que tenemos de nos vamos a la terracita a tomar algo, esa cerveza, y tenemos al niño al lado, ¿verdad? Porque a nosotros también nos han llevado así desde pequeños. Y un niño, para lo más importante que tiene, su padre, entiende que eso es lo normal, lo que tiene que hacer, el tomar una cerveza, ¿no? Entonces, hablaba un psicólogo de la importancia que tiene la educación desde bien pequeños, el transmitir, ¿no?, ciertos valores. Por eso consideran en la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que el proyecto de ley contra el alcohol presentado este verano puede ser un buen punto de partida. Un proyecto sobre todo educativo y que, de ser aprobado, se prohibiría el consumo de alcohol por parte de adultos en cafeterías de centros educativos.
Es la sustancia que más trastorno causa a más familias, mayor gasto sanitario. Es decir, o sea, estábamos hablando, por ejemplo, una monografía que ha salido hace unos días, estamos hablando de unas 14.000 muertes al año. Pero ¿qué ocurre? Que no somos capaces de verlo, no somos capaces de verlo como sociedad.
En caso de salir adelante, la normativa entraría en vigor al año que viene. Veremos, porque hay tantas y tantas cosas, ¿verdad?, que al final quedan en un cajón. En cualquier caso, disfruta este 15 de agosto, si es que estás en fiestas, pero como siempre, con moderación. Enseguida a las 3, ponemos todo a punto, hacemos un repaso a todo lo que da de sí la actualidad, pero eso enseguida, en unos instantes.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV LG de 55 pulgadas con inteligencia artificial desde 0 euros. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juan Macastaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hace 3 años que Kabul y todo Afganistán cayó sin resistencia en manos de los talibanes. En realidad se trató más bien de un paseo triunfal mientras las tropas aliadas al mando de Estados Unidos abandonaban el país. En la memoria quedan las imágenes de las evacuaciones forzadas y las masas de ciudadanos que soñaban con escapar del horror más que previsible. Todo lo temido se ha hecho realidad porque los talibanes no han tenido que cambiar el rumbo de sus hazañas. La Sharia impera en Afganistán y a esta deben someterse quienes quieran conservar su vida. Ningún Estado reconoce a los talibanes, pero no importa. Ninguna organización internacional de ayuda humanitaria puede operar en el país, pero no importa. Los únicos testigos que quedan son los ciudadanos que, pese al riesgo más que real de perder la vida, usan sus teléfonos móviles para capturar imágenes de la barbarie. Y de entre los ciudadanos que resisten con mayor determinación, destacan las mujeres que se niegan a morir bajo los burkas. En Afganistán, ni las niñas, ni las adolescentes, ni las mujeres pueden estudiar. Y, sin embargo, mujeres adultas con formación universitaria desafían a los talibanes desde la clandestinidad al convertir sus casas en escuelas donde se enseñan ciencias y lenguas extranjeras. Es un signo de la esperanza que sin ayuda internacional ni muchas campañas de movilización por parte del feminismo occidental les permite resistir frente a la tiranía y construir un futuro, aunque sea lejos de Afganistán.
Tres de la tarde, 2 en Canarias.
Última hora en mediodía.